Agustín Moreno es un profesor con una larga experiencia docente, en realidad toda la experiencia docente, porque justo se acaba de jubilar, y podrías preguntarte, bueno, ¿y por qué los de fin de semana eligen a este señor y no a otro? Bueno, pues porque realmente hay que escuchar la despedida de la que fue objeto recientemente en el Instituto de Secundaria Villa de Vallecas, donde ha trabajado los últimos 6 años, para entender lo que ocurre cuando un hombre se apasiona y ama su profesión. Agus, Agus, así se despedían de este profesor que para muchos es ese profesor que te marca siempre, que recuerdas incluso con 50, 60, 70 años porque te ha cambiado la existencia. Claro, a Agustín Moreno se le cambia un poco la faz recordando este instante. Agustín además es buen amigo del equipo porque cuando hacíamos la tarde ya colaboraba con nosotros. Agustín Moreno, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Que te da como un poco de impresión,
sí,
oírlo.
Sí, bueno, solo recordarlo y allí fue tremendo. Y más incluso que en ese pasillo de afecto, ¿no?, que hicieron los alumnos, los chicos y las chicas y los compañeros y compañeras, fue en casa. Luego en casa cuando leía los escritos, las cartas que me daban, bueno, la llorera fue impresionante. Y me tuve que ir a refrescar los ojos dando una vuelta por un parque porque fue muy
emotivo.
Yo es que
me pregunto cómo ha sido. Siempre hemos entendido que Agustín Moreno, que ha trabajado mucho para Comisiones Obreras y que ha sido profesor en muchos centros, era un enseñante especial. Pero realmente yo lo que me pregunto es qué es lo que obliga a un hombre de 66 años a retirarse de la carrera. Él me dice que es lo normal y que hay que jubilarse y patatín y patatán. Pero lo curioso es que hay montones de profesores que quieren largarse, muchísimos que están de baja, que tienen depresión. ¿Cómo es posible que tú no, que te hayas despedido en plenitud de facultades y enamorado de lo tuyo? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, yo creo que cada caso es singular y en general el oficio de maestro es un oficio realmente muy bonito, que puede ser más o menos vocacional, pero si realmente te sumerges en él es un oficio que está lleno de satisfacciones. Es de esos lujos muy escasos cada vez más en este mercado de trabajo que existe en nuestro país, que te permite ir cantando a trabajar, porque estás trabajando con personas, estás trabajando con niños, con niñas, con jóvenes, con adolescentes, y la escuela es un lugar donde nacen los sueños, donde uno piensa qué quiere ser cuando sea más mayor, en qué se quiere formar, a qué quiere dedicar su vida. Les ves crecer físicamente de un año para otro y a veces casi de un trimestre para otro. Crecen académicamente, maduran en su pensamiento concreto, el pensamiento abstracto, crecen moralmente, van superando estadios y sobre todo se van formando como ciudadanos. Por eso yo creo que la labor que tenemos los docentes es una labor no tanto de educar, sino de acompañar en ese proceso que realmente es el fondo del concepto de pedagogía que decían los clásicos griegos.
Es, yo siempre lo diré, la más importante tarea social, es aquella en la que ahora estamos teniendo enormes dificultades y sin embargo, insisto, hay muchísimos profesores que cuentan que eso es un infierno, que las nuevas generaciones son intratables, que hay muchísima violencia, una enorme distracción, que la gente cada vez es capaz de fijar menos la atención. ¿De esto qué hay?
Bueno, vamos a ver, yo creo que esta noticia, ¿no?, del pasillo de afecto de los chicos se ha hecho viral porque se necesitan buenas noticias de la escuela, que en la escuela pasan muchas cosas que son realmente positivas y también se necesitan buenas noticias de la sociedad. Ese principio que a veces se ha utilizado en los medios de comunicación de que una mala noticia es una buena noticia para nosotros no tiene por qué ser así. A veces cuando escuchamos los telediarios parecen que son una crónica de sucesos. Entonces me parece que realmente se exagera con las cosas que suceden. Antes he dicho todo lo positivo que se genera en la escuela y se exagera a veces deliberadamente. Se hace spam hablando de agresiones a profesores. 300 casos que han llamado por teléfono. Sobre 600.000 profesores y profesoras que hay en España es el 0,02. Entonces creo que ponemos la lupa en lo negativo y necesitamos cambiar la mirada. Cambiar la mirada porque suceden muchas cosas buenas.
Estoy completamente de acuerdo. Y sin embargo, si yo te digo, las nuevas generaciones tienen problemas que antes no se planteaban.
Sí, eso es otra cosa. Por ejemplo, las nuevas generaciones, yo creo que hay dos elementos que están muy presentes en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno, lo que significa toda la innovación tecnológica a la que tienen acceso y que da mucho la tabarra. Por ejemplo, el tema de móviles, aparatos y tal en las clases o en los centros, pues tienes que estar encima de los chicos porque a veces se ponen muy nerviosos. A alguno le quitas el móvil, dame el móvil, por favor. Y se ponen que casi que pincharles un dardo de esos de ciervo para que se tranquilicen y no se salgan fuera de sí, ¿no? Y el segundo factor que también influye es que realmente estamos en unos tiempos de desesperanza para educar. Aquella ecuación de tú estudia, titula, fórmate profesionalmente, tendrás un buen trabajo, serás reconocido, formarás una familia, en fin, tendrás una autonomía personal, una libertad personal, eso ellos ven a su alrededor que se rompe, que muchos han estudiado, han titulado, han cumplido su papel y resulta que están trabajando de forma precaria, están en paro o se han tenido que ir al extranjero a hacerlo. Entonces ven eso a su alrededor y son tiempos mucho más complicados. Pero bueno, yo creo que realmente la responsabilidad nuestra es coger y hacerles ver que ellos tienen que cumplir su parte y al mismo tiempo, como ciudadanos que ya son y que lo serán en el futuro, comprometerse para cambiar a mejor su sociedad.
Es verdad que estas dos cosas están presentes cuando hablemos después en tertulia sobre cuál es el modelo educativo que queremos ahora, el nuevo modelo que se necesita en el siglo XXI, habrá que tener en cuenta esto de tecnología sí o tecnología no y desde luego la cuestión efectivamente que ha señalado. Pero yo lo que quisiera es saber qué estamos haciendo mal.
Bueno, yo creo que realmente son muchas cosas, no solo la escuela es la que educa, educa la escuela, educan las familias, educa la sociedad. La escuela tiene que ser un espacio de protección, un espacio de seguridad, un espacio de cuidados a niños y adolescentes y realmente lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo todos, llegar a un acuerdo que sea estratégico, no sé si la palabra Estado lo define, pero que sea estratégico, que tomemos conciencia de que ahí nos estamos jugando el futuro. Por ejemplo, un tema muy claro es hay que invertir en educación. No podemos pedir que la educación en España vaya a una velocidad, a un ritmo de calidad y de nivel, ¿no?, educativo, como el de Finlandia, cuando nosotros gastamos el 3,8% del PIB y en Finlandia gastan el 7%. Que están gastando prácticamente el doble. Entonces, ese concepto de que no es un gasto, sino que es una inversión y que es mucho más rentable que invertir en fondos, por ejemplo, de inversión, como dicen los varios premios Nobel, me parece que es fundamental. Y luego hay otro tema también clave y es una normativa legal, una ley educativa, que yo creo que debe de cambiarse la LOMCE, no solo que no haya recortes, sino cambiarse esta ley, que haga una educación mucho más comprensiva, una educación que sea integradora, que sea inclusiva, una educación que evite la segregación, una educación que lo que haga es una sociedad más cohesionada. Nuestra función es formar e informar a los alumnos, pero también hay que coger y asegurarles que ellos son ciudadanos que se integran en su país y evitan situaciones de deterioro social o de marginación o de situaciones de rechazo del colectivo, del bien común, ¿no?
De todas formas, hay, bueno, se me ocurren muchos flancos difíciles, pero hay algunos aspectos que no parecen tener que ver estrictamente, al menos, con la falta o no de tecnología, con la falta de un futuro, aunque quizá con la falta de futuro sí, con el gasto o con la cohesión social, que es el fracaso escolar, la apatía, el aburrimiento y la indiferencia, en realidad, a acudir a la escuela.
Bueno, yo creo que hay problemas, es verdad, no solo en la escuela, sino en las familias, y tiene que ver con una generación que quizá creen que todo está mucho más regalado, que no tienen la responsabilidad histórica que pudimos tener, por ejemplo, nosotros. Nosotros éramos, no sé, en mi caso, una familia obrera, era la primera ocasión en milenios, ¿no?, de poder estudiar y poder titular y tener una carrera universitaria. Entonces, eso no lo tienen. Ellos creen que tienen una sociedad que les va a facilitar todo. Y a veces el problema está precisamente en las familias, que no acaban de encontrar el punto de equilibrio entre el afecto y el límite. Y que a veces los tópicos no sirven de nada. Hay que escuchar mucho a los hijos y decirles una cosa que me parece muy importante. Me parece más importante que decirle a un hijo o a una hija, te quiero, decirle, creo en ti. Y a veces quizá no somos capaces de hacerlo. Nos quedamos en el reproche, nos quedamos en la exigencia y nos falta pues una educación, porque no se dan carnés de padre y quizá las escuelas de familia es algo que habría que desarrollar para ayudarnos a todos a hacer mejor nuestra función.
Por último, vamos a ver, estamos hablando de generar una escuela nueva. ¿Tú cómo te imaginas esa escuela nueva, la escuela del siglo XXI? ¿Crees que tiene que haber una escuela nueva? Entiendo que sí, si hablas de un plan estratégico educativo, de un horizonte nuevo. ¿Hay que tirar los antiguos libros de texto? ¿Hay que dejar de memorizar? No lo sé.
Yo la escuela nueva la veo como una escuela que sea integradora, que sea inclusiva, que sea muy plural, porque eso enriquece a todos los que participan de ella, una escuela que tenga recursos suficientes, una escuela que innove desde el punto de vista didáctico y pedagógico, una escuela que reconozca a su profesorado el trabajo que hacen, cosa que la administración no suele hacer y por eso es agradable que lo hagan los compañeros y sobre todo los alumnos, y una escuela en la que haya una gran cooperación entre toda la comunidad educativa. Las familias son aliadas en ese trabajo de educación. Los chicos sí que creen en ellos porque crecen y son capaces de sacar, tiene una potencialidad muy, muy grande, sacar dentro de sí muchas posibilidades. Y luego tiene que ser una escuela donde en definitiva, se quiera mejorar, y mejorar es que exista la esperanza de cambiar. Y la esperanza siempre, siempre es una victoria.
La esperanza. Yo me quedo con esto de la entrevista con Agustín, y también de esa frase, que es transmitir esperanza al otro. Yo creo en ti. Hay más cosas que abordar, ya más técnicas. Hay quien dice que la escuela no tiene que ser tanto la oratoria del maestro en el silencio del aula, sino que a partir de ahora los alumnos tienen que generar sus propios discursos, que tienen que empezar a trabajar de otra manera, que se acabó la escuela clásica. ¿Esto lo percibes tú o no es así?
Sí, es evidente que ya no valen las clases magistrales. Y luego es que la escuela.
Ya no valen,
claro,
¿no?
Cuando hablamos de escuela, la escuela es muy diversa. No es lo mismo infantil que primaria,
bueno, yo pienso
o que
ya
secundaria.
En primaria y secundaria.
Claro, pues
o sea, cursos...
Primero de la ESO, yo siempre tengo la horquilla cogido por principio, la horquilla desde los grandes de bachillerato a los pequeños de primero o segundo de la ESO, y a veces grupo de compensatoria, que por su propia definición significa que tienen 3 años de fase curricular, ¿no? Pero bueno, es tan diversa. Entonces, claro que hay que innovar. No es lo mismo llegar y soltar la chapa y que los chicos estén allí con cara aburrida pensando en otra cosa, pendientes de mirar el móvil, a que haya grupos interactivos de trabajo, que haya trabajo cooperativo, que, en fin, que sistemas mucho más horizontales. Por ejemplo, no solo ya en las clases, sino en muchas tareas transversales que se realizan en los centros educativos, por ejemplo, el trabajo en valores, el trabajo en igualdad, la interculturalidad, se ve cómo les hace crecer mucho la cooperación entre ellos. El apoyo mutuo y la cooperación entre el alumnado es fundamental, y es cambiar también un poco la actitud del profesorado hacia ellos. Nosotros somos acompañantes en ese proceso.
Sí, dicen todo el mundo que el alumno tiene que ser más protagonista de la escuela.
Y nosotros aprendemos enseñando, estamos aprendiendo con ellos, y si no somos así de humildes para reconocerlo, pues nos vamos a equivocar.
Agustín Moreno, desde luego algo hecho bien cuando todos estos años sus alumnos han apostado por él, y cuando para retirarse ha tenido que hacer falta la presión de las instituciones y de los colegas, porque realmente él está enamorado de su profesión. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, pero yo esto lo tomo como lo que es, ¿eh? Es un reconocimiento a muchísimos docentes que se dejan la piel, que trabajan con mucho entusiasmo y que incluso frente a los recortes le echan imaginación y ganas para que la escuela tenga calidad, y porque educan desde el afecto, porque si no hay afecto no hay aprendizaje.
Con eso nos quedamos también, educar desde el afecto. Gracias.